Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Salfa, Soluciones de Confianza y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. A las 7 de la tarde con un minuto de este miércoles 10 de abril de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Qué bueno, me alegro.
Un día marcado por el cierre de los acuerdos que tienen que dejar refrendados hoy hasta las 12 de la noche, hasta las 11:59, los partidos políticos que quieren hacer pactos con vistas a las elecciones municipales.
Sobre todo tienen que inscribir las primarias, es el perentorio hoy día.
Exactamente, pactos y primarias es que las van a hacer, y eso aparentemente ya está más o menos zanjado por los grandes grupos, por los grandes conglomerados. Lo hizo ayer la oposición, en Chile Vamos, hoy lo hace el oficialismo más la Democracia Cristiana, que no es oficialista, pero para estos efectos juega en ese, en ese lado de la cancha.
Y para varios otros efectos últimamente. Está bien.
Sí, pero no forma parte del gobierno.
No forma parte del gobierno.
Entonces no es oficialismo.
No es oficialismo.
No es oposición.
No.
Está ahí.
Está ahí. El centro en general se alinea con el gobierno para las votaciones.
Claro. ¿Sí? Pero no cuentan con ellos.
No, igual tienen que hacer, trabajarlo.
Claro.
Sí.
Bueno, de eso se trata la política, sí, trabajar pues, para...
Por supuesto.
Para cambiar un poco los proyectos y que
claro,
te vayan...
Para contar con los votos y los apoyos.
¿Sí? Eso es lo que marca hoy. Y otro que es una noticia, llamarle curiosa, llamarle llamativa de todas formas, sí, pero a mí, te reconozco, la primera vez que la leí, me costó entender, quizás no estaba tan bien escrito cuando la leí, pero era bien confusa. Esto de la religiosa, que no es religiosa, que tiene un pacto, que no se entiende qué es el pacto. La cosa es que hay una persona muerta,
es
un
cuerpo.
Es que
estaba en desarrollo, ahora ya entendemos un poco más.
Sí, ¿no? un cuerpo de una persona, de un grupo religioso, no diremos de una orden, sino de un grupo religioso.
Que tampoco parece.
Pero no es una orden oficialmente, pero es un grupo que profesa una religión. Y que
no,
tiene
pero parece
común...
que el grupo es ella y la otra monjita. Ellas querían conformar una congregación, ese era su espíritu.
Bueno, pero
en fin. Pero el grupo era básicamente, era más bien un dúo.
Se devela de alguna manera el misterio de este cuerpo que apareció en una maleta en la comuna de Ñuñoa. Eso entre otros temas. Hay una noticia que también me llamó mucho la atención.
¿Cuál sería, oye?
Que ocurre no en Chile, es que Israel en un ataque dio muerte, entre otros, a 3 hijos y 3 nietos del líder de Hamas, del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, que estaba exiliado en Qatar. Lo que impresionó fue es que está el video, el momento en que él se entera de la muerte de sus hijos y de sus nietos, y tiene una frase muy, muy tranquilo, se muestra, ahora a uno no le consta que sea exactamente ese momento,
puede ser una elaboración de un video, claro.
Pero lo que muestra y que genera la noticia es la tranquilidad con que este hombre recibe la noticia, y dice algo así como que Dios le facilite el camino, pero como si el video que se ve es como si te hubieran avisado de que te suspendieron la hora del doctor.
Claro.
Eso es lo que se ve, esa es la expresión. Insisto, puede perfectamente estar mal interpretado ese como el momento, porque uno imaginaría una cara al menos
ahora,
de mayor impresión o de mayor dramatismo. Y
puede que también tienen una relación distinta con la muerte.
También puede ser.
Han vivido cosas tan distintas y observan la religión de una manera tan diferente que quizás para ellos es así simple, un paso. Y que ojalá Alá les facilite el paso.
Puede ser. Por eso. Pero no deja de ser muy llamativo.
No, sí, para uno, con el contexto que tenemos nosotros, claro.
No,
la frialdad.
La inmensa brecha cultural que hay para entender la muerte entre esas personas y nuestro espacio, nuestro mundo, es lo que hace que sea noticia.
Exactamente.
Pero, Bueno, son las 7 de la tarde con 5 minutos y estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te afectó el eclipse?
Sí, ando hoy día.
¿Se baja?
Muy a media máquina.
¿Pero por qué crees que el eclipse?
No sé, porque es como un... Ayer dormí bien.
¿Por qué fue el lunes el eclipse, si vamos a ser bien concreto?
Sí, no sé. No,
porque tiene un factor retardado en el caso de Enrique.
Claro.
Sí. No, quizás.
Enrique es más un hombre que vive así por el hemisferio norte. Sí.
No, sí. Pero no tengo mucha explicación, porque dormí bien, descansé bien, me he alimentado bien,
ya.
Pero estoy con energía muy baja hoy día.
Mira.
Sí. ¿Estrés postraumático? A lo mejor tuviste algo y no te has dado cuenta y está...
Pues, podría ser.
¿Sí?
Sí, no sé.
Estoy buscando.
Vamos a seguir buscando, ¿eh? Voy a preguntarme.
¿Tú sabes que
una vez yo fui al doctor, hace muchos años, y descubrí que yo le tenía alergia a la leche de vaca?
Ya.
No la lactosa, no, no, la proteína.
A la proteína, como la guaguita.
Sí, 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 bueno, que sí,
me siempre tú una siempre alma joven. Sí.
Y lo descubrió el doctor, entre prueba y error, después de una hora de consulta, de cosas y preguntando y aquí que ya, y de repente me dijo, hace muchos años fue, y la leche, no, ¿tomas leche? Sí, mucha. Prueba un tiempo sin leche.
¿Ya?
Y... No me dijo eso es, ¿no? Porque probando, porque estaba difícil la cosa.
Claro, prueba y error.
O sea, un efecto.
Sí, sí.
Y
era eso.
No, pero me cambió. Pero
igual, y comí chocolate.
No, sí, no, me dijo. No tiene que ser fanático. Cero, que leche. No, yo como un pedazo que eso. Pero es que yo me tomaba la leche así en botella.
Ah.
La leche cultivada, sobre todo. La leche chocolatada, la leche. ¿Qué era la leche?
Como un ternerito.
Me encantaba la leche y la dejé y me cambió completamente el mal que me afectaba, que era alergia, básicamente, rinitis o alergia. Y me cambié.
Pero era nasal en el fondo.
Era claro, la alergia clásica a la congestión. Y me puse a buscar después en Google, después de eso, y había un montón de relaciones de las alergias de inflamación. Las inflamaciones de las.
De las membranas con la leche. Las mucosas.
No para todos, pero para las personas que teníamos esa alergia.
Mira.
Así que dejé la leche.
No, si uno hay.
La echo de menos. Me encanta.
Es rica la leche.
Cuando veo.
Not milk.
No, hay leche de almendra, hay not milk.
Pero no es la
leche
misma.
De soya. Pero cuando veo la leche cultivada, y yo me imagino que es lo que le pasa al alcohólico cuando ve un pisco.
¿Sientes como una síndrome de abstinencia?
Sí, a ratos sí. La de chirimoya, la leche cultivada de chirimoya.
¡Qué rica, heladita! ¡Viénela!
Me la tomaría completa. Hasta el día de hoy. Así.
Qué rica.
No sé por qué terminamos en esto, ¿eh? Pero eso es como...
Porque te acordaste que andabas desanimado.
Buscando, cansado. Estamos buscando la causa.
Estamos buscando la causa del cansancio de Enrique.
¿Tomas
Javier
leche?
Sí.
Porque pisco no, pero leche sí.
Leche
¿Te imaginas que fuera alérgico al pisco?
¿Conoce a alguien a la piscola? Bueno, tu generación es alérgico a la piscola, es mejor irse a otro planeta.
Sí,
yo estoy
mi generación
alérgica al pisco,
pero la generación de abajo mía,
¿ya?
Casi no toma.
Casi no toma.
¿Cuál es la generación de abajo tuyo? Porque
no, en verdad no.
¿Son 15?
No, yo como que estoy... haciendo una generalización. Pero mis alumnos, por ejemplo, en la universidad. Que
eso
tienen...
te dicen a ti.
Profe,
no, yo no tomo, profesor.
Profe, no traje la tarea, yo no tomo, así que tranquilo, sencillamente llegué tarde.
De verdad,
dejo la micro.
Curiosamente, me llama mucho la atención. De que
¿Pero
no,
qué toman? ¿Qué toman? ¿Tienes tú que no toman?
Sale con ellos, po.
¿Y tú qué? No. Yo hago clase algunos días viernes, cosas así temprano, y con los años ha ido cambiando el olor de la sala. ¿Sí? Y así uno lo puede notar.
¿De a qué cambió?
No, en el fondo ya antes... Pues sí, hay
ojalá no lo hayan cambiado por pastillas y ese tipo de cosas.
Ojalá que no, pues, pero bueno, pero es una generación y yo les he preguntado y me dicen, no, nosotros en general no tomamos.
Mira.
Y le he preguntado a varios, a hermanos de amigos y cosas así también.
Ah, se les pasa, qué bueno.
Sí, qué bueno.
Pues. Mira tú.
Ya, vamos con los titulares. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados despachó a la Comisión de Hacienda la ley corta de ISAPRES, que busca viabilizar el fallo de la Corte Suprema para que las aseguradoras respeten la tabla de factores. De esta forma, la iniciativa pasa a esta comisión para ser despachada a ley. El arzobispo el arzobispado de Santiago aclaró este miércoles que las dos mujeres involucradas en el hallazgo de un cuerpo en Ñuñoa ante un presunto pacto de amistad no son religiosas y que no pertenecen a ninguna institución oficialmente que forme la Iglesia Católica. A través de un comunicado, la arquidiócesis capitalina entregó la información donde afirma que la única religiosa es la hija de la imputada por ocultar este cuerpo, quien sería una religiosa y que habría venido desde Italia con el fin de cuidar a su madre. La justicia argentina congeló los bienes y levantó el secreto fiscal y bancario del expresidente Alberto Fernández y varios de sus colaboradores como parte de una investigación por presunta corrupción en torno a la contratación de seguros del Estado durante su gobierno. Al exmandatario se le indaga por un decreto que habría firmado en diciembre del año 2021, donde habría ordenado a todos los organismos del Estado a contratar seguros en Nación Seguros, una entidad dependiente del Banco de la Nación, favoreciendo de esta manera a varios amigos personales e intermediarios con millonarios. Comisiones. Y el técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, aseguró que tanto Gary Medel como Arturo Vidal tienen las puertas abiertas de la selección, dado que son jugadores que no necesitan mucha adaptación. En una entrevista con Radio Carve Deportiva de Uruguay, el Tigre repasó sus dos primeros encuentros al mando de La Roja, donde indicó que le gustaría que el pueblo chileno tenga fe y confianza en este proceso.
Muy bien, Enrique Javier, que te vaya muy bien.
Igual a ustedes.
Gracias, Quique. Chao. 7:11, estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué pasa? No, te voy a hacer una pregunta completamente fuera de...
¿De lugar?
No. Fuera de temporalidad, no sé por qué me acordé. No. Para el inicio de mañana, que es el espacio para hablar de cosas...
Ya, de cosas no tan trascendentales, sí, perfecto.
No sé por qué me acordé. Ya, lo que sí es totalmente de la pauta...
Ya...
Contingente, ya. No la pregunta lesa que te iba a hacer.
No hay preguntas tontas.
No era tonta, era nada que ver con un programa. Digamos, era... Te pregunto y mañana me preguntas, ¿qué haces con el pan cuando estás viejo?
El rayo.
¿Por qué me acordé de eso? Es que vi de una panadería que los parten y les ponen aceite de oliva y los meten al horno. Sí.
No, yo lo rayo.
No, añejo, pasé, pero cuando ya está de ayer la
tarde. Pasé ese pollo apanado y ese tipo de cosas.
¿Por qué me acordé de eso? Vaya uno a saber.
Ya.
Sí, pensamiento libre.
Sobra poco pan en mi casa igual.
Buena para la barraqueta.
Bueno,
vamos a temas de hoy, temas serios, temas que fueron en algún momento como intrigaron, qué pasó, por qué, qué es este cuerpo que se encontró. Y ya hay una aclaración, José.
Sí, hay una aclaración. Bueno, en la mañana supimos de un cuerpo que habían encontrado en la comuna de Ñuñoa. Y se empezó a seguir el hilo de la historia y se llega finalmente a la casa de una anciana, casi 80 años, que va a declarar a la policía y da cuenta de la relación. En algún momento la policía dijo que de amistad, los vecinos dijeron que tenían una relación más bien amorosa, pero bueno, para el caso, dos mujeres habían hecho un pacto de que se iban a cuidar hasta el último día de sus días, incluso el día después de su muerte. Y que no iban a entregar los cuerpos, que no iban a denunciar la muerte.
Ahí fue en la primera crónica que leí, sí. Fue la que me movió a confusión.
Yo creo que usaron mal el verbo, la verdad. Porque uno no denuncia, uno avisa, uno declara, uno da cuenta, uno
certifica.
Pero
yo pienso que alguien denuncia la muerte.
Claro, cuando hay un asesinato.
Con acción de terceros. Claro,
pero el cuerpo estaba bastante bien, el cuerpo que encontraron los policías. Ahora, daba cuenta de un cuerpo que estaba muerto hace como casi un año, sí, Matías, varios meses. Bueno, en algún momento se pensó que eran dos religiosas, dos mujeres además que tenían la intención de hacer una congregación, que vestían un hábito azul todo el tiempo, y qué bueno que habían hecho este juramento. Y ahí comenzaron todas las preguntas al respecto. Y hace poco el arzobispado mandó un comunicado donde dice que ninguna de las dos mujeres, ni la que murió, ni la señora que está viva y que la dejaron en libertad, porque es una señora bastante mayor que tiene bastante pocas posibilidades de salir corriendo y perderse y está con muchas ganas, al parecer está muy solicitada a prestar ayuda, así que fue liberada, está en su casa en este momento.
No hay precautorias,
claro.
Ninguna.
De ningún tipo. Bueno, y el arzobispado aclaró que la mujer no era religiosa, tampoco la mujer que murió, que tenía 60 años, y que la única religiosa en esta historia es una de las hijas de la mujer que hoy vive y que prestó declaración, y que vivía en Italia y que había llegado hace algún tiempo, hace 3 semanas, a hacerse cargo de su mamá, porque estaba sola y porque parece que tiene ciertos rasgos de demencia senil.
Esta mujer de 80 años.
De 80 años. Y en ese momento, cuando se ha ido armando la historia, efectivamente llega a cuidarla la hija hace 3 semanas, y en ese momento la mujer se asustó y dijo: mi hija va a encontrar el cuerpo. Y ahí es cuando mete el cuerpo en una maleta y se trata de deshacer de él. Y que bueno, de hecho se deshace, lo recoge primero, al parecer, eso faltan ciertas reconstrucciones, un recolector, que después parece que pesaba mucho la maleta, así que la dejó en la calle, recoge otro.
Otra versión dice que la dejó en la calle porque vio lo que había.
Claro, es que
para desentenderse del problema,
claro,
la dejó ahí, por eso que esas partes probablemente...
Vamos a ir conociendo. Y después hay otra persona que vuelve a recoger la maleta y la abre y dice: ¡ah! Se cuelga el cuerpo. Y ahí da cuenta del asunto, y efectivamente la policía hace todo el recorrido y empieza a buscar el hilo, y llega a esta señora con esta historia que es súper curiosa. Y que claro, en un momento cuando vivimos problemas de seguridad tremendo, y que estamos viendo estos cuerpos que aparecen, uno tiende a pensar lo peor, pero en este caso, claro, era una historia bien increíble de dos mujeres que tenían poco que ver con crimen organizado.
Mujeres que se habían conocido en una parroquia, uh-huh, mujer de 58, 59 años, doña Erika Alejandra Fernández, que murió hace menos de un año, no sé la fecha exacta, porque
pero
de hecho
sí,
la data...
como 10 meses,
sí,
algo
la data
así
de muerte es parte de lo que hay,
sí, que aclarar.
Con peritaje científico, y que murió de un cáncer aparentemente, sí, según los primeros antecedentes, y quien la acompañaba y quien mantuvo en secreto o no hizo pública, no es denunciar porque creo que puede,
claro,
mover
no
algún
cuenta
error, no dio cuenta de su muerte, de su compañera, amiga, en fin, doña Lorenza Patricia Ramírez Barrera, de 80 años, de la comuna de Ñuñoa. Hay una cosa cuando dice que también tenemos que tener cuidado en las palabras que usamos porque puede mover a confusión. Decimos, se pudre su casa, no se quedó con ninguna precautoria. Es que ella no, hasta aquí, no se sabe de ningún delito cometido. Ella no inhumó.
No inhumó, pero sí tiene, hay un pequeño cargo que
puede retenido no, o puede haber...
Es como inhumación, hay una inhumación.
No, porque decía otro fiscal, para inhumar hay que hacer un hoyo y hay que enterrar, inhumar es eso. Es decir, cuando exhuman un cuerpo hay que desenterrarlo. Aquí nunca lo enterró. Ella se llama, el término, ya lo voy a buscar, porque ella lo que hace fue retener, eventualmente puede ser un problema sanitario.
Sí, bueno, o sea...
Te fijas, por mantener un cuerpo sin vida...
Acá está.
A ver.
Ramírez fue imputada como autora de inhumación ilegal, pero quedó en libertad. La fiscalía dice que ante su avanzada edad e irreprochable conducta anterior, no hay riesgo de fuga o de que no colabore con la investigación. Además, será sometida a exámenes psiquiátricos, ya que presentaría algunos trastornos.
Sí, pero el Ministerio Público, claro, en todo caso, hay versiones, porque hay algunos que sostienen que no hay inhumación. Yo escuché a un fiscal hablar que no, aquí no estamos frente a nada inhumación porque nadie enterró.
Porque nadie enterró,
que
claro,
podría ser una falta al Código Sanitario por haber tenido, y no me acuerdo exactamente cuál era la tipificación de esa eventual falta, haber tenido un cuerpo sin vida, porque lo que pudiera generar el entorno, no sé, puede haber habido alguna...
Pero yo me imagino que hay algún tipo, no sé, no la conozco, lo desconozco, hablo desde la vereda del sentido común.
Claro.
Debe haber algún tipo de disposición legal de avisar cuando alguien se muere.
Esa disposición es la que habría estado en falta.
Claro.
Pero distinto a, yo lo voy a enterrar por las mías, porque tú no tienes derecho, de partida no puedes enterrar a una persona en cualquier parte.
No, claro, podría ser en el caso, ya estamos divagando, pero podría ser considerada una inhumación ilegal el caso, no fue enterrada, pero fue guardada en la maleta, claro.
Me parece que una suerte de retención.
Pero uno no retiene a los muertos.
Sí, porque tú a lo mejor tienes que entregar el cuerpo. Uh-huh. Bueno, pero en todo caso es todo muy curioso, todo muy raro. Este pacto que tenían después de la muerte de no entregar...
Claro, además el pacto que es difícil de corroborarlo. por lo demás. Po.
En fin, claro, además, ¿qué finalidad tiene? Mira, claro. Cualquiera de los que no se muere, el otro no lo entierra. Bueno, ¿y qué? Te lo dejo sentado en el living toda la vida, digamos. Lo dejo en la pieza al lado.
Claro, guardadito, porque lo voy a cuidar.
Que, en fin, yo creo que
ella que iba a cuidar el cuerpo hasta el fin de sus días.
Sí, bueno, pero si los fin de los días ya fueron.
Claro, pero incluso después de la muerte, ese era el pacto. Entonces, incluso podemos decir, es curioso el pacto. Pues,
bueno, ahí yo creo curioso. Que claro,
hay algún tipo de trastorno.
Exactamente, o sea, entender esto es bien, con el mayor respeto a las personas sí. involucradas, es bien difícil de entender. Es bien difícil claro. entender el pacto, es bien difícil
por
de
decirlo
entender.
Menos, digamos.
Claro, también este aspecto religioso que una religión, no sabemos cuál, profesaban, aparentemente católica.
Al principio se habían conocido en la parroquia.
Sí, pero sin reconocimiento alguno de alguna institución.
No, ellos, y tenían como unas ganas de ser una cosa como media misionera, de hacer ella una congregación.
Sí, bueno, encontrar en un cráneo, en una bolsa, así. Claro, en la bolsa con un cráneo, una maleta, es por lo pronto
bien raro el caso, claro. Sí.
Déjame que voy a buscar exactamente porque me quedé pegado. Yo aquí, ¿ya? Todas las cosas que leí.
Ya, ya.
Infracción sanitaria. Lo que sí ya. hubo, dice, es una infracción sanitaria. Uh-huh. El persecutor comentó que la investigación continúa en curso. No podemos descartar que sea formalizada, pero no en un tiempo inmediato. Mira, el persecutor, estamos hablando de un fiscal, justamente. Uh-huh. Señaló que no se podía imputar el delito de inhumación. Después tú dices que sí lo hicieron.
Acá dice que sí, pero bueno.
No se podía imputar el delito de inhumación ilegal debido a que dicho cargo no implicaba inhumado. Un entierro. Y en este caso no lo hubo. Lo que hubo, dijo, fue el ocultamiento de un cuerpo.
Ya.
Y al ocultaste un cuerpo que tú debiste, por razones sanitarias, haberlo puesto a disposición de las de una funeraria o de una hospital o
cosas claro, el servicio médico legal. Claro, porque además uno piensa lo fuerte que los olores. Sí. Y además hay otro tema curioso, Matías, porque la mujer que muere, la que se llama Erika Fernández, murió en su casa. No en la casa de Lorenza Ramírez. Y Lorenza va a buscar el cuerpo de Erika y se lo lleva para su casa.
Porque tenía que cuidarla.
Porque tenía que cuidar, exactamente. Por eso, pero hubo, también la metió en una maleta para trasladarla al cuerpo recién muerto.
Me manda aquí una amable oyente, como decía en Julio. Artículo 322 bis dice: ultraje de cadáver será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio el que en menosprecio de la memoria de quien hubiere muerto. 1. Exhumare, no es el caso, total o parcialmente. 2. Sustrajere sus restos humanos.
Acá sustrajo. De su casa.
Ah, claro.
Hubo un
claro,
movimiento.
Claro, sustrajo sus restos humanos de quien los tuviera legítimamente. O 3. Manipulare sus restos humanos o sus cenizas. O realizare sobre cualquiera de ellos actos que los afectaren considerablemente. No sé si lo afectaren.
No, acá no este sabemos. Caso,
si no sé si lo afectaren o no lo afectaren. No. Pero que manipulare hubo, sí.
Sí, manipulare en sí.
Cualquier manipulare, porque lo trajo de la casa.
Lo pescó, lo dejó. No sabemos qué hizo con el cuerpo, pero lo metió nuevamente en otra maleta, con una bolsa plástica. O sea que hubo.
De que manipuló. De que exhumó, no exhumó. No de que inhumó, parece que tampoco. No inhumó. De que ocultó.
Ocultó.
De que es curioso, es curioso. 7:23, estás en duda.
Nada personal.
Tema en competencia. No sé si quieres ir con el. ¿No todavía?
No.
Bueno, pero podemos adelantar.
Una noticia que puede ser cortito, relevante, que está acá también en la pauta. Se aprobó hoy día en la Cámara Baja. ¿Te acuerdas que ayer conversamos con la diputada Gael Yeomans, que se había aprobado en la comisión el proyecto de cumplimiento tributario? Bueno, hoy se aprobó con bastantes votos en la Cámara. Se aprobó casi entero, hubo dos artículos que no fueron aprobados, uno relativo al secreto bancario, y pasa ahora al Senado. De aprobarse, esto significaría la recaudación de 1,5% del PIB y sería destinado a aumentar la pensión básica solidaria. Mm. Y temas de seguridad. El tema de las pensiones no es menor, ya que podría, de alguna manera, quizás, destrabar también la negociación de las pensiones, que hasta ahora, bueno, ha sido un tema bien complejo la negociación para el gobierno y la oposición.
Bueno, son las 7:24, estás en Duna.
Nada personal.
Se le llama humo blanco, obviamente en referencia a las elecciones papales, pero es cuando hay resolución de una conversación o una negociación en curso, cuando se llega a término y acuerdo, sale el humo blanco. En este caso, antes del tiempo, requerido o estipulado por la ley, porque a la medianoche de hoy, el oficialismo, la oposición lo había hecho ayer, o parte de ella, el oficialismo llega a acuerdo electoral para enfrentar las elecciones municipales de octubre, de fin de este año. Está con nosotros el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana. Senador Quintana, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna.
Buenas tardes, Matías, Josefina, un agrado.
Buenas tardes, senador, ¿qué tal? Oiga, le costó un poco, hubo cierto sobresalto, pero finalmente el oficialismo llega a acuerdo con la Democracia Cristiana y al parecer están todos tranquilos. Muchos dicen que quizás el gran ganador es el Partido Comunista, que defendió y se queda con candidato único para Santiago y para Recoleta. ¿Cómo evalúa usted el acuerdo al que llegaron hoy?
Mira, en general, más allá de la satisfacción que puede tener cada partido, yo creo que eso, sí, puede ser, eso más bien de corto plazo. Creo que lo importante aquí es pensar en el país. Yo creo que se asumió esta negociación con un sentido de responsabilidad alto. Entendíamos que no había margen para que algún partido tirara el mantel, como se dice, y a última hora decidiera no suscribir el pacto, que era una posibilidad también. Hubo momentos difíciles, claramente, la negociación. Pero mira, estamos quedando, Josefina, con un número muy importante primaria. Yo creo que entre 70-80 debiera ser. Y por lo tanto, eso es mucho más que lo que teníamos antes en pactos que eran más chicos. Entonces, una cosa era negociar antes con 4 o 5 partidos y otra cosa hacerlo, conversar, dialogar con 11 partidos. Además, partidos que en general vienen o venimos de historias distintas y también una historia un poco cargada de tensiones, de desencuentros en el pasado. Yo creo que de alguna manera esta muestra de unidad del oficialismo con la DC, de partidos que respaldan al gobierno, el presidente Boric, de que están por transformaciones, por mejorar la seguridad, bueno, entender que el tema municipal es fundamental, porque, bueno, como se dice siempre, la primera puerta que los ciudadanos tocan para encauzar sus demandas, y por lo tanto queremos hacernos cargo de eso con hombres y mujeres con experiencia. Vamos a ser muy rigurosos en esto de la ficha limpia también, de personas con todas estas discusiones de probidad que tratar al máximo de revisar bien para que las personas que vayan, propuestas por nosotros en los territorios, en el país, sean auténticos servidores públicos.
Jaime Quintana, sáqueme una duda. Lo que se acuerda, y hay plazo este día para acordar, son pactos electorales y son primarias, ¿no es así? En el caso de que lleguen a ese acuerdo en determinadas comunas, no es obligatorio en todos. ¿Las primarias quedan con los nombres ya inscritos o ustedes dicen ya aquí vamos a hacer primaria, después vamos a rellenar con nombre, o queda con el nombre inmediatamente puesto de los participantes? No,
es una buena pregunta. Se ha hecho bastante el día de hoy, incluso en el propio partido había gente a veces que pensaba que esto tú lo podías seguir modificando en el camino. No, lo que es para primaria, y en eso fue muy enfática la directora Cerdel, se cierra esta noche a las 23:59. No hay posibilidad de meter ningún nombre después de eso. Y por lo tanto todavía hay un margen de conversación, no sé, en la comuna donde la primaria que dice, bueno, hay una diferencia muy grande, histórica, en voto, entre un candidato y otro, o candidata, bueno, a lo mejor ahí se puede obviar y vamos todos con un candidato, pero eso son márgenes, muy poco lo que puede cambiar en las próximas horas.
Senador Jaime Quintana, quería preguntarle respecto a obviamente tienen un peso y obviamente cuando se decide a primaria la intención es respetar esa primaria, pero ¿son legalmente vinculantes los resultados de estas primarias?
Son tan vinculantes que los candidatos que se someten a primaria, en el caso que pierdan, no pueden ir por fuera. Yeah. Y el candidato que gane o la candidata que gane queda automáticamente inscrito en el registro de Cerdel como candidato para octubre. Ahora, lo que puede ocurrir, sí, sin duda, y eso mismo lo controla, es que personas descolgadas o independientes, todo su derecho por lo demás, pudieran decidir juntar las firmas e ir en un territorio determinado por su cuenta. Eso ocurre, no. Eso es lo más democrático que hay. Nosotros tratamos, sí, que los 11 partidos despejar el camino, por así decirlo, para que ese candidato o candidata represente el oficialismo actual y enfrente a la derecha, fundamentalmente en la elección pública.
Ya, o sea, quien pierde una primaria, el mal perdedor no puede ir por fuera, no puede decir, la del picado se va, no. Igual en ese sentido, estamos haciendo la comparación con las famosas PASO de Argentina, que son primarias amplias, simultáneas y obligatorias. Aquí no son obligatorias, porque no es en todas las comunas, sí son simultáneas y sí son vinculantes.
Claro.
Bueno, el punto que hace Matías no es menor, porque eso nos pasó a nosotros muchos años atrás, cuando no existían las primarias legales, y hacíamos primarias llamadas convencionales, sí. Entonces eran acuerdos de buena fe, pero nos faltaba que igual lo incumplía, iba por fuera y generaba todo un lío, porque, bueno, para eso justamente la primaria, no, pero aquí en esto el CERVEL es tan estricto como la elección pública definitiva y abierta. Yo creo que las primarias son importantes, Matías, Josefina, porque finalmente son desprenderse de poder de parte de los partidos, representan eso. Los partidos se desprenden de poder y por eso cuesta tanto también hacer un número más importante, porque finalmente tú le entregas poder a la ciudadanía. La ciudadanía va a tener más opciones para elegir, tanto en el filtro, en la depuración, no sé, toca la primaria y posteriormente la elección pública.
Es caro, Jaime Quintana, esto, porque además no lo paga el CERVEL, no lo paga, no es con recursos públicos, los partidos tendrán que hacerse cargo, ¿no?
Claro, hay una regulación CERVEL que es lo más importante.
Regulación, sí. También. O sea, no llevan votos en la casa que recortan papel lustre en los partidos en lugar de votación.
Claro, no.
Hay total rigurosidad, formalidad, pero no pagan.
Colegio de escrutadores, todo el cuento.
No, por supuesto.
Ya, eso va a quedar claro.
Senador, el gran desafío está puesto en el oficialismo, en las municipales y de gobernadores pasadas. Les fue muy bien. Al actual oficialismo, y obviamente el desafío es mantener lo más posible esos resultados. Sin embargo, hasta ahora, ciertas encuestas dicen que la tiene difícil, que está cuesta arriba. ¿Cómo están viendo ustedes este momento y qué sería bueno para ustedes? ¿Cuál es como la línea, el desde?
Mira, aquí también se buscó hacer primarias, pero como estamos hablando de 16 regiones, o 16 candidaturas, no es tan difícil ponerse de acuerdo como lo es entre 145 comunas. Entonces, yo creo que este proceso ha sido bastante más sencillo. Hay candidaturas que son demasiado obvias, ¿no es cierto?, como el caso de Claudio Rego en la región metropolitana. El PPD fue el primer partido en anunciar su apoyo. Viene el candidato de todo el oficialismo más la DC, nos parece que, y ahí, bueno, se decide el 40% de la votación nacional, y así también en otras regiones, en Quiche, ¿no es cierto?, en Tofagasta con Ricardo Díaz, hay como candidato, muchos de ellos gobernadores de ejercicio. O sea, es verdad, ahí en materia de gobernadores estamos innovando poco, porque estamos hablando de una figura que está recién instalándose. Los gobernadores están en su primer periodo.
Pero elegir cuánto sería bueno.
Tiene una evaluación favorable.
Senador, elegir cuánto sería bueno.
Si tuvimos tantos, yo creo que, no sé, la mitad, un poquito más de la mitad ya es bueno. Entendiendo que esto no va a ser
no tan optimista,
como tuvimos la última ocasión, 15-1, no va a ser así. Seguramente no va a ser así.
Estamos conversando con Jaime Quintana, senador y presidente del PPD. En los acuerdos del oficialismo, así mirando la realidad de algunos partidos, por ejemplo, el Partido Comunista, sabemos que se queda con candidato único, es decir, sin primarias y no va a tener competencia, por lo tanto, en Recoleta y en Santiago, donde tiene hoy día posiciones ya de poder, o sea, son los alcaldes ahí ellos. ¿Qué otras comunas simbólicas, Santiago, por ejemplo, qué va a pasar? O sea, perdón, o sea, Recoleta y Santiago. En otras comunas como, qué sé yo, Maipú. Puente Alto, en las comunas más populosas de Santiago, ¿qué acuerdos llegaron?
Bueno, en Maipú entiendo que hay primaria, no tengo el dato aquí, pero estoy casi seguro que hay primaria, en Puente Alto primaria, en Maipú...
Maipú está Bodanovic, que es bien fuerte.
Claro, no hay duda respecto de que él ha sido un buen alcalde, que ha estado muy preocupado de los temas de seguridad, que además pensamos que debiera ser uno de los ejes fundamentales de nuestra propuesta también. Huechuraba fue una de las comunas bien debatidas, y ahí va Carolina Rojas, que es concejala, mujer indígena, primera mayoría en la comuna de Huechuraba, un liderazgo muy importante para continuar un poco el trabajo que ha hecho el alcalde Carlos Cuadrado Prat.
Bueno, Carlos Cuadrado la ha mencionado siempre a ella como una mujer muy potente.
Tremendo nombre para nosotros, una candidatura emblemática, la de Carolina Roja, y que bien que finalmente el oficialismo y todos se cuadraron tras su nombre.
Y algunas otras de la región metropolitana, por ejemplo, Quinta Normal con Karina Delfino, que puede ir en la relación.
Claro, de las que no van con primarias, claro, también tienes Temuco, que es una ciudad de las más grandes del país, con Roberto Neira sin mayor discusión, con apoyo cerrado de todos los oficialismos más la DC.
Valparaíso, senador. Porque ahí sí que estaba difícil, porque Sharp, que no es Frente Amplio. Sí, puede ir. Y no es Frente Amplio.
Claro.
¿Hay que quedarnos ahí?
Claro. Ahí está más difícil, pero...
¿Pero está resuelto qué van a hacer o no?
¿Cómo, perdón?
¿Está resuelto qué van a hacer en Valparaíso?
Sí, si me das un minuto, porque como estás haciendo preguntas...
Busque.
Sí, dele. Es interesante.
Está buscando los apuntes ahí, porque los acuerdos están fresquitos.
Claro, porque en Viña del Mar va a ir la alcaldesa Ripamonti, claro. Eso está más o menos claro.
Recoleta y Santiago está claro que solo comunista, porque...
¿Y qué va a pasar, qué va a pasar con Peñalolén? Que es
primaria,
claro,
primaria.
Hay primaria ya, porque no, es un reducto bien de C.
Carolina Leitao.
Claro.
La de C era bastante importante, sí, pues. Y eso quedó claramente en primaria.
Ya. Y Valparaíso, que es una ciudad grande de Chile...
Y Valparaíso...
Porque estuvieron coqueteando el Frente Amplio mientras usted busca.
Estoy casi seguro que está en primaria.
Mientras usted busca, deje recordarle a la gente que el fin de semana último Jorge Sharp dio a entender que que estaría abierto a un cierto acuerdo con el Frente Amplio.
Hay un coqueteo.
Porque tienen origen común, pero después divergencia total.
Se fueron Sharp, peleando cualquier cantidad.
No es para nada oficialista. Sí.
Valparaíso quedó en primaria, con un número importantísimo de candidatos.
Ah, abierto, ¿no? Abierto.
Yeah. No, eso quedó bien abierto.
Había interés por Valparaíso. Primaria,
claro.
Wow.
Yeah. No, ahí casi todos los partidos llevan, así que es interesante.
¿Y Sharp y su organización va en esa primaria? ¿Hay algún acuerdo con ellos? ¿Entra en el pacto o Sharp va a ir por fuera con su propia candidatura? ¿Lo sabe?
Yo entendía que él estaba juntando firmas, pero también perfectamente podría ser, podría ser patrocinado por alguno de los partidos del Centro. Esa es una de las opciones, eso no está cerrado.
Tenemos pero algunas horas todavía. Sí,
pueden haber sorpresa.
Algunas horas todavía.
Claro.
¿Y van a ir a pelear ustedes a comunas que son de la derecha clásicas? Por ejemplo, Las Condes, que se ha hablado tanto y tantísimo, porque cada sector tiene sus propios problemas y sus líos. El de la derecha ha sido Las Condes. ¿Ustedes van a ir a competir con algo particular ahí, a Providencia?
Tienen ahí un...
¿Con qué van a ir a participar ahí?
Bueno, Providencia quedó en primarias con un número también importante de candidatos. Varios candidatos. Yo diría que al menos la mitad de los partidos del pacto llevarían. Lo mismo en La Reina, en Las Condes también primaria, Juan Pablo Álvarez, Tomás Vice, Isidora Alcalde, entre otros nombres que recuerdo. Las Condes también va con primaria, con bastante interés, ¿no? O sea, este desafío del oficialismo más la DC es en todo el país, en todas las regiones del país, en todas las comunas, ya sea con acuerdo, que hay un acuerdo, y un número importante de alcaldes que terminan su periodo, pero también que prepararon, por así decirlo, un sucesor. Y claro, incluso si les de encuestas se estimó que había un trabajo ahí realizado y que esa persona podía. Entonces, esas cosas, en esos casos no se va a primaria. Pero donde gobierna la derecha, casi como la regla general es que vamos a primaria.
¿En la Florida me pregunta que un auditor también?
La Florida quedó en primaria también. Vamos a primaria. Todas las comunas grandes quedan en primaria, comunas que están en la derecha, quedan en primaria, y eso yo creo que es súper saludable, porque le ofrece opción a la gente, para que diga, este es mi candidato, con este yo quiero disputar la alcaldía de otro sector, y eso, bueno, es lo más propio de la democracia.
Conce, la última ciudad grande que nos falta, es Demócrata Cristiana.
Y creo que es un candidato único la Democracia Cristiana, ¿no?
Exactamente. Sí. Exactamente. Y ahí la Democracia Cristiana pone el candidato.
No podemos cubrir, señores auditores, de todas las comunas porque estaríamos hasta muy tarde, pero algunas de las
escriban
importantes.
Escriban por interno y quizás les podemos ir ayudando.
Jaime Quintana, senador y presidente del PPD, gracias por atender el llamado de Duna, como siempre.
No, muchas gracias a ustedes y también saludar a los auditores por el interés también en ver quiénes los van a representar en este ejercicio democrático de octubre.
Hasta luego, senador. Que le vaya muy bien.
Que esté muy bien.
Chao.
Saludos. 7:39, estás en Duna.
Nada personal.
¿Tienes hasta las 12 de la noche todavía, Josefina?
¿Para inscribirme?
Para inscribirte.
No. No, sabes que voy a declinar esta por esta vez.
No, pero no tiene, en realidad tú no tienes la obligación esta
noche. No, porque yo puedo ir por independiente.
No tienes para hacer poco impacto.
Sí, no, no, oye, puedo juntar mis firmitas, mis 1000 firmas.
No, voy a hago las 1000 firmas, que están un poco desacreditadas. Vamos a saludar a nuestros patrocinadores, si te parece.
Me parece fantástico.
Salfa es la solución para poner en marcha tus proyectos de construcción, vialidad y forestal. Visita salfamaquinaria.cl y encuentra tu equipo con el mejor servicio técnico a lo largo del país. En Salfa somos más que máquinas.
14 programas de doctorado y más de 400 graduados. Doctorados de Universidad Andrés Bello, formación de excelencia para contribuir con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información en investigación.unap.cl.
Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Anda tan lejos como puedas ver. Cuando llegues ahí, serás capaz de ver más allá.
En Duna. El banquero estadounidense J.P. Morgan. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Hijo, ¿tú sabes cómo hacen las máquinas John Deere?
Sí, mamá.
¿Y cómo hace la excavadora? ¡Perfecto! ¿Y el mini cargador?
Ay, 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 ay.
¡Muy bien, hijo! ¿Y la retroexcavadora?
Salfa Maquinaria, con más de 85 años de experiencia en el mercado, es la solución para poner tus proyectos en marcha. Encuentra marcas reconocidas en el rubro de maquinaria de construcción, vialidad y forestal en cualquiera de sus sucursales a lo largo de Chile. Repuestos, servicio de postventa, el mejor servicio certificado y mucho más. Encuéntralo en Salfa. Cotiza en salfamaquinaria.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Salfa somos más que máquinas.
¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión, y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Robbie Robertson saltó a la fama como uno de los engranajes de The Band, ese colectivo que sorprendió en 1968 con su regreso a las raíces de la música americana. Tras el divorcio de la banda, la carrera de Robertson derivó hacia el cine y la música conceptual, donde logró desarrollar su talento en plenitud hasta su muerte en agosto pasado. Esta es la historia que te contaremos hoy en Sintonía Crónica Epitafios a partir de las 8:30, aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Siete de la tarde, 43 minutos, estás en Duna.
Nada personal, ya está nuestro infiltrado, Matías.
Exactamente, don Julio Nahuel Wal, con temas siempre económicos. ¿Qué nos trae hoy día, Julio? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, pues.
Bien, ha estado bien, estábamos comentándolo, ha estado bien movido el inicio de este año, mucha noticia económica y política. El tranco parece que está mucho más acelerado este año, pero... Y más cansador, pero fíjate que hay mucha noticia económica. Bueno, la semana pasada... salió esto del informe de política monetaria del Banco Central. Marcel se dio unas declaraciones sobre un optimismo desbordante para el 2025.
Está muy contento el ministro, sí.
Está un poquito más contento, fíjate.
Sí, yo creo sí, que se le ve. Llama acá ahora acá a aprobar en la Cámara el proyecto de cumplimiento tributario.
Exactamente, tiene como una aura distinta.
Se le ve más sonriente.
Y además su apuesta le resultó. Lo hablábamos, porque lo fustigaron mucho porque decían que era muy optimista y al final las cifras le están dando la razón. Y en ese sentido, Marcela ha salido como un ganador,
como,
digamos.
Un optimismo durante... moderado. Sí, un pero optimismo. Sí.
Tampoco es como para destapar champaña, como dicen por ahí. Pero sí hay que darle el crédito al ministro. Bueno, y hoy día, hace poquito, está muy calentito, las bencinas... en APA anunció que las bencinas iban a subir 32,2 pesos. ¿Ah?
Está carísima ya.
Está muy cara.
Sí.
Está entre 1.300 y 1.400 el litro.
Esto es como
depende
histórico,
de dónde
¿no?
le eches.
Yo creo.
Pero está por ahí. Yo no tengo auto, o sea, yo lo lamento por la gente que no tiene auto. Yo tengo bicicleta, entonces lamento mucho.
Fíjate cómo lo lamento.
El alza para la gente que tiene automóvil, los compadezco porque de verdad que es muy fuerte.
Para la gente, perdón, que echarle petróleo o bencina a su camioneta o auto es parte de los costos de su, claro, de su trabajo para producir algo. Cuando le meten la línea a los costos, esta cuestión va a la vena.
Exactamente.
Y sube los costos de todo, finalmente. O sea, los costos del combustible finalmente tienen un impacto en toda la cadena de precios.
Exactamente. Y lo que acaba de anunciar hace poquito, hora y media atrás, más o menos 2 horas, la ENAP es que la bencina sube 32,2 pesos. Esto se hace un acumulado en el último mes de aproximadamente 60 pesos, un poquito más de 60 pesos. Y hay que recordar que el MEPCO te entrega variaciones cada 3 semanas, y lo otro son variaciones cero, digamos, y después viene la variación acumulada. Entonces, cada 3 semanas uno ve la variación en alza, y en este caso son 32 pesos. Y un poquito en el detalle, a ver, en lo concreto, ENAP anunció que la de 93 y 97 octanos están en 32 comas por litro, mientras que el diésel en 16,3 arriba. De esta forma, la de 93 octanos, que actualmente está en 1.310 pesos el litro, depende de la bencinera igual, pero sí, es un aproximado, alcanzará 1.342 a partir de mañana. La de 94, que está en 1.400 más o menos, va a llegar a 1.430 y algo por litro. El diésel a su vez, 1.056 pesos, va a llegar a 1.073 por litro. Es harto. Es harto, y de todas maneras esto va a tener un impacto en el IPC de abril. Recordemos que en el IPC de marzo hubo una variación de 0,4% que estuvo más abajo de la expectativa, donde también ese IPC se comió también un 30 y algo pesos de alza de combustible. Y esta vez abril va a tener que comerse estas 32,2 pesos de alza de combustible. Los cuales debieran impactar en abril, como decía. Hay una expectativa de 0,3% según la encuesta de expectativas económicas para abril. Y esa misma encuesta de expectativas económicas te habla de una variación de 3,7% para fin de año en el IPC. ¿Ya? Aquí lo interesante es que después de la sorpresa inflacionaria de febrero, que lo hablamos en algún minuto, la inflación está cediendo de a poco, cediendo de a poco, cediendo.
Esto no ayuda
en
nada.
No ayuda, fíjate, pero ¿sabes qué? Lo hablaba con un economista hoy día, sucede que esta alza del precio de los combustibles está siendo compensada por otras bajas. Y al final del día, lo que ocurre es que las alzas del IPC no van a ser tan altas por esta compensación a la baja de otros productos. La papa bajó mucho, por ejemplo. Sí.
Alimentos en general bajó mucho.
Exactamente. Y eso debiera ocurrir también en los próximos meses. Esto implica, al final del día, para que un poco la gente entienda, que el Banco Central va a estar muy atento a ver cómo las tasas de interés van a seguir bajando, digamos, cómo va a digerir las nuevas variaciones de IPC. Y muchos hablan de que el Banco Central debiera seguir bajando las tasas de interés en las próximas 6 reuniones hasta fin de año, en un guarismo de alrededor de 50 puntos base. Incluso algunos hablan que podría haber alguna pausa por ahí, ¿verdad?
Como en Estados Unidos.
Exactamente. De hecho, hoy día el IPC de Estados Unidos, que también salió y que aquí provocó un movimiento del dólar.
O sea, subió el dólar 10 pesos.
Exactamente. Pero un poquito, fíjate que un poquito demasiado volátil, es como maníaco depresivo el mercado, ¿eh? Porque te fijas que cualquier noticia te provoca 20 pesos para arriba, 20 pesos para abajo del dólar, y eso es como un poquito esquizofrénico, digamos, pero no es... Bueno, así es el mercado, pero el mercado está muy volátil, especialmente en el tipo cambio. Bueno, y las bajas de tasas debieran ser alrededor de 50 puntos base, teniendo en cuenta que ya la normalización tanto de la tasa de interés como de la inflación probablemente va a estar en 2025. Y lo que también te dice algo interesante: en 2025 vamos a tener probablemente un clima económico mucho mejor. En ese punto probablemente el ministro Marcel tiene algo razón, que vamos a tener tasas de interés baja, vamos a tener inflación baja.
Lo que tenemos, no sabemos si vamos a tener cuánta inversión.
Porque sí, y el gran talón de Aquiles es la inversión. Y pero fíjate que Marcel habla de, tiene un optimismo bastante desbordante en el tema de la inflación, de la inversión. La inversión, él cree que va a repuntar mucho más fuertemente de lo que está pronosticando el Banco Central. El Banco Central te habla de una caída de 2% este año. Y te habla de un leve crecimiento para el 2025. Él cree que va a ir más aceleradamente. Ahora, él tiene un mecanismo que es la inversión pública. Él puede empujar un poquito eso.
Claro, pero sabemos que para que sea sostenible en el tiempo tiene que ser un poquito más que inversión pública.
Exactamente, la inversión privada es la que te da
sostenibilidad del tiempo.
Sí, sostenibilidad.
Porque quiere decir
del tiempo.
Que estás dando condiciones para que X personas de distintas partes, en distintas condiciones, porque no siempre el Estado va a poder. En cambio, si tú tienes muy buenas condiciones, siempre va a haber algún privado de alguna parte que va a querer venir.
Va a estar interesado.
Hay que hacer atractivo esta como una estación de llegada. Y cuando eres atractivo por X razones, por estabilidad, por beneficios tributarios, por, que en fin, por miles de razones, pero cuando hay como por obra de mano, por, en fin, cuando es atractivo, viene gente. Cuando no es atractivo, se va la gente. A invertir, me refiero, no a turistear.
Exactamente, bueno, de alguna forma esa es la pega que tiene Marcel.
Exactamente.
O sea, Marcel lo único que quiere es que el 2025 tengamos un crecimiento.
Todos queremos lo mismo. Todos queremos lo mismo,
exactamente. Y ahí yo les preguntaba, digamos, un poco si había un poquito de desconfianza empresarial y él matizaba un poco ese tema, pero efectivamente él está trabajando súper fuerte para que la inversión repunte y al final el crecimiento sea más sustentable.
Julio Nahuelgal,
don Julio.
Muchísimas
gracias.
Gracias,
Julio, que te vaya muy bien.
Gracias
como
a ustedes.
Siempre.
Gracias.
Hasta chau, luego.
Chao, chao.
Chao.
7:51, estás en Duna.
Nada personal.
Y como nadie se quiere quedar atrás,
ya.
En los candidatos de la derecha, los candidatos presidenciales de la derecha, o precandidatos, no hay candidato.
Ya, no.
Precandidatos hoy día tenemos tres.
Sí.
Dos muy concretos, ni un oficial.
No,
dos muy concretos
no.
Y una que está, aunque no lo va a reconocer, probablemente mirando.
Y hay otro también bien a la derecha que también está haciendo un
coqueteo. Me refiero, claro, la derecha clásica, diremos, claro. La República, los del panorama tradicional.
Claro, ya.
Las últimas semanas hemos visto a dos de los tres moverse.
Sí.
A la baja oficial, que es Evelyn Matthei, moverse con total claridad, porque de hecho renunció a la reelección en Providencia pudiendo hacerlo.
Claro, porque podía tomar desafíos futuros.
Para, no lo dijo así, porque no tiene para qué decirle, pero lo entendemos, para tomar ese desafío. El caso de Marcela Cubillos vino a Las Condes, no ha dicho lo contrario, son meras especulaciones, pero todo quien en su sector con quien uno reportea dicen que probablemente va a mirar cómo se desarrolla la propia Evelyn Matthei y cómo se desarrolla su propia elección, que la debería ganar con toda tranquilidad en Las Condes, pero si se va posicionando como figura nacional, es decir, estar ahí por si
acaso, a la guaita.
Pero de José Antonio Kast, hace un rato que no escuchábamos hablar de él, que es un candidato que hace rato da vuelta y que está siempre, lo damos por hecho que va a estar.
Estaba viajando.
Bueno, y supimos hoy de él, de José Antonio Kast, que está preocupado de reactivar su
plataforma.
Kast estaba hasta, yo te diría que hasta antes del caso Cubillos, le vamos a llamar, estaba con una tranquila pausa recorriendo el país, que es lo que hace permanentemente, sin querer dar entrevistas, sin querer, o sea, ganando tiempo para no desgastarse.
Claro.
Le cambió el entorno completamente y tiene que salir a la cancha, tiene que salir a jugar para demostrarle a la gente que sigue ahí.
Claro, que no lo olviden, básicamente.
Y lo vamos a empezar a ver en entrevistas este fin de semana, lo vamos a empezar a ver en prensa, dando la pelea mano a mano para decir, no se olviden de mí.
Aquí estoy,
y ahora
estoy
lo
trabajando.
Exactamente. Y entre medio de las entrevistas que va a haber este fin de semana, por lo que yo he sabido, aparece con un viaje muy acompañado del presidente de su partido, el ex diputado Arturo Esquella, presidente de Republicanos, en un viaje ni más ni menos que el más simbólico que podría dar un candidato como Kast. ¿A dónde? Sí.
viajó a El Salvador.
Mira tú.
Al país del señor presidente Bukele. Y no solamente estuvo recorriendo, sino que visitó la mega cárcel. Esta mega cárcel es la cárcel donde están los presos acusados de terrorismo. Y que se ha transformado en un símbolo del régimen de Bukele, de persecución y mano dura contra el crimen organizado. Y que le ha rendido buenos frutos, no solo porque ha bajado muchísimo las tasas de delincuencia, sino porque además concita un grandísimo apoyo por parte de la población, no solamente en El Salvador, sino que hemos visto que en encuestas a lo largo de Latinoamérica la figura de Bukele cobra cada día mayor relevancia y más apoyos.
¿Más apoyos? Y más intentos de parecérsele.
Exactamente.
Con algunas variaciones. Sí, lo de Ecuador es lo más claro, ¿no es cierto? Y lo curioso es que, bueno, va a El Salvador, uno, señal uno potente. Dos, va
a Hungría.
Pero espérate, en El Salvador se reúne con ministros, no con Bukele. No sé si no lo lograron o no lo pidieron. Déjame creer que no lo lograron.
Sí. Porque, yo también creo porque si tú vas para allá es como el trofeo.
O quizás es muy poco piola juntarse con Bukele.
No, yo creo que trató. Pero eso es una suposición.
Vamos a reportearlo, pero no sé si te lo van a reconocer.
No, hasta la altura del partido.
Pero si yo fuese el asesor de un político, quizás. No sé si lo recomiendo, pero en fin.
De un político como José Antonio Kast, del sector de José Antonio Kast, es pura ganancia reunirse con Bukele.
Yo creo que con las políticas de Bukele más que con Bukele. No sé, pero discusión abierta. Esto es como el fútbol, cada uno de nosotros puede ser técnico. Yo diría que es mejor el efecto de ir a El Salvador, conocer la experiencia de las cárceles.
Yo creo que
pero no sé
para
si
el
Bukele...
mundo cast.
Ya, puede ser, si estoy especulando.
Ya da lo mismo, no sucedió.
No te tengo respuesta. Y estuvo en la cárcel, que es lo más relevante. Y ahora vuelve a esta entrevista y sale la próxima semana.
Sí, y va a Hungría.
A Hungría de Urban.
Claro, que también es un país bastante polémico por las medidas que se han tomado, bastante nacionalistas, donde incluso se construyó un muro entre Serbia y Hungría, exactamente, que emula esta idea de la campaña de José Antonio Kast en la presidencial pasada del muro, del gran muro, la gran zanja para evitar la migración ilegal.
Exactamente. Recordemos además que el líder Víctor Orbán es un líder nacionalista,
muy polémico,
más duro, de los más polémicos hace ya un buen tiempo, que es como, no sé si el Bukele de Europa, pero va en la línea, ¿eh?
Sí, claramente es un presidente muy al extremo de la derecha.
Exactamente, fíjate que está actualmente en el cargo desde el 2010, desde el 29 de mayo del 2010.
Sus buenos años.
Claro, por eso es que ha hecho tanto ruido, es tan conocido en todo el mundo. Es un poco lo que hacen, son líderes de perfiles distintos, pero en la línea de, aunque cosas distintas, que sea la Meloni o lo que ha hecho, Le Pen, que tienen elecciones pronto, son elecciones europeas, pero Le Pen, parece que el partido de Le Pen está
amenazando. ha llegado dos veces a segunda vuelta,
está amenazando,
y esta vez podría ser la tercera la vencida.
Esa lógica del mundo. Pero bueno, ahí está el viaje de Kast. Kast se saca el buzo, entra a la cancha y vamos a verlo seguramente mucho más presente. Y se le va el entorno lo obligó a cambiar de estrategia.
Claro.
Conseguir que hablara Kast hace un tiempo estaba muy difícil. No lo tenían en primera línea por el desgaste. Ese desgaste al cual tanto le teme Evelyn Matthei.
Es que porque candidato. Tienes muchas posibilidades. Cuando estás tan en el ojo del huracán, tienes muchas más posibilidades de meter la pata. Es inevitable.
Así que ya sabes, cuídate, José.
Ya me voy a cuidar.
7:58 nos vamos.
Chao.
Que tengan un muy buen resto de día. Gracias.